Bueno, pues vamos a terminar ya con la última ponencia, ¿vale? Yo me presento a mí mismo. Como sabéis, soy el coordinador del curso y Tiberio ahí al fondo, que es el director, que ahora lo clausurará. Y bueno, yo me llamo, si puedes poner la presentación un momentillo, aunque bueno, ahí simplemente pongo mi nombre y los datos del curso, ¿vale? Pues bueno, como sabéis, la última ponencia es síntesis, conclusiones y también vuestras aportaciones, ¿vale? Para ver para qué os ha servido y si lo habéis visto de utilidad, ¿vale? Entonces voy a intentar, desde mi punto de vista, ¿vale? De la experiencia, que afortunadamente he tocado varios palos, como ahora os comentaré, no tengo la experiencia ni el nivel que otros de los ponentes, pero voy a intentar aportaros mi granito de arena, ¿no? Yo soy profe de Ley en los Cerros, ¿vale? Que ya ha salido varias veces por temas de bilingüismo y demás. Empezamos hace ya bastante años y además soy tutor de la UNED y actualmente pues el coordinador no ya solo de este curso, sino de extensión universitaria de la provincia hace solo 2 meses, ¿vale? Me han metido en este tinglao. Y vamos a ver si cómo lo hacemos, ¿vale? Entonces, pues pasamos a la... sí, perdona. Cojo mejor el pasador. Muchas gracias. Vale, os comento más o menos lo que... Por favor, interrumpidme. Esto, en fin, ya nos conocemos, llevamos varios días, ¿verdad? Y ya hay confianza. Desde casa igualmente. Me vais parando. Yo un poco voy a comentaros la estructura del curso, porque lo hemos diseñado así, un poquito repasar, pero rápido, porque ya lo se ha hecho muy bien, tampoco quiero, ¿vale? Pero las definiciones clave, los niveles educativos que se han visto, las experiencias profesionales, en este caso un poco desde mi punto de vista que he tenido, coordinación bilingüe, la importancia, que se habló ayer mucho en la mesa redonda, por ejemplo, ¿no? Problemas algunos, porque se han tratado muchos, problemas y dificultades, así como las ventajas y lo que nos depara el futuro, ¿vale? Entonces, bueno, la estructura del curso, pues sabéis que hemos tenido habíamos tenido una ponencia más teórica, que fue la de Elena Bárcena, ¿verdad? Que fue la que abrió un poco el tema, poniendo la conceptos clave sobre la mesa, ¿verdad? Y complementada mucho por la de Tiberio, ¿vale? Y en un punto de vista más práctico, ¿vale? Lógicamente han tratado temas conjuntos, pero el AICLE se ha tratado desde el punto de vista teórico y práctico. Luego, también, no podía faltar la visión de la administración educativa. No solamente ha estado, no sé si se comentó ayer en las presentaciones de la mesa redonda, supongo que sí. En ese momento no estuve en la de las presentaciones, pero no solamente hemos tenido al coordinador de plurilingüismo provincial, hemos tenido a 2 excoordinadores, a los 2 antecesores, ¿no? A tanto Domingo como Almudena, ¿vale? Que son anteriores coordinadores de plurilingüismo de la provincia. Y luego hemos tenido, él habló de las medidas y la evaluación, ¿vale? Porque la administración educativa, lógicamente, tiene un peso muy importante, como ahora recordaré, ¿vale? Se han abordado varios niveles educativos, sobre todo, aunque aquí estáis principalmente de primaria, ¿verdad? Pero se ha abordado sobre todo, pues, la visión de secundaria, ¿vale? También la universidad, que lo hizo Palma ayer, ¿no? En el tema de la Facultad de Actividad Física y Deportiva, Escuelas Oficiales de Idiomas, ¿vale? Que también lo hizo Cristina ayer muy bien. Y luego, bueno, pues las conclusiones, que son un poco lo que Marisa ha hecho excepcionalmente, y yo ahora voy a, claro, porque muchas de las ideas, la verdad que es que he coincidido con ella, y bueno, si he coincidido es que no voy mal, ¿vale? Porque ella sabe mucho. Bien, entonces, ¿qué definiciones clave? Lógicamente, pues bueno, el bilingüismo es una definición, repaso un poco y resumo, ¿no? Elena, sobre todo, resumiendo mucho, dijo que había dos grandes definiciones, ¿no? La definición de capacidad para procesar dos sistemas lingüísticos distintos frente a la alternancia indistinta en cualquier situación comunicativa con similar eficacia y sin esfuerzo, ¿no? Lo que Bloomfield decía, dominio de dos lenguas igual que un nativo, que es muchas veces el problema. Cuando hablamos de bilingüismo entendemos que si no hablo como un nativo, eso es una porquería. Y claro, es que es muy fácil desprestigiar las cosas, ¿no? Entonces no se trata de eso, como ya se ha dicho repetidamente. Y luego Pedro Manuel pues sí dijo muy bien lo que el Instituto Cervantes plantea, ¿no? Los distintos niveles o definiciones o concepciones de bilingüismo, ¿no? Desde el equilibrado, ¿vale? Que es lo que hemos dicho antes, a luego el productivo, el que es capaz de producir, ¿vale? El que es un poco más receptivo, ya el que es un continuum, el que tiene varios niveles, ¿vale? De según el nivel del alumnado y sobre todo el que nos interesa, el que se persigue de verdad, que es lo que se desconoce muchas veces, que es el funcional, el que sirve para hacer cosas. Ese es el bilingüismo, por lo menos tal como se entiende en Andalucía. Ahora veremos que según el grado de aspiraciones que tengamos, pues a veces eso lleva a situaciones que pueden ser potencialmente criticables, ¿no? Como ahora veremos. Luego, pues por ejemplo, también Tiberio comentó las 4 C de Coyle, ¿no? En lo que es la definición de AICLE, ¿no? Que se añadía la E en nuestra definición en castellano de extranjero, ¿verdad? Se habló de todo lo de las comunidades, comunidades como el País Vasco, como Cataluña, ¿vale? Que coexisten varias lenguas en inmersión. Entonces, de estas 4 C, yo creo que hay una parte que a nuestro alumnado pues les capta especialmente, que es la cultura, ¿no? Es una parte que se nos olvida muchas veces y también por la que se ataca el bilingüismo, ¿vale? Lo que se intenta vender, entre otras cosas, ahora mismo es que lo que vendemos, quienes creemos en esto, es que queremos suplantar nuestra identidad. No somos lo suficientemente españoles o andaluces, ¿no? Porque ya celebramos Halloween o tal. Es que no es solo eso. Es que no es solamente las fiestas puntuales de un día. Es que es mucho más. La cultura es transmitir lo que se respira en el mundo angloparlante, ¿no? Y además estamos hablando de un mundo muy variado, ¿vale? No es solamente una película americana. Entonces, estos cuatro pilares, ¿no?, sobre los que se sustenta AICLE, pues lo explicó perfectamente Tiberio y, como digo, ya no voy a incidir más en ello, salvo que queráis hacerme alguna preguntilla, ¿vale? ¿Qué niveles hemos abordado? A ver, aquí hay una cosa importante que a veces también creo que debemos dejar claro. No es lo mismo una inmersión total en el idioma que una inmersión académica. No se enseña igual, no se puede enseñar igual, ¿vale? Es que no es lo mismo. El aprendizaje, ese punto de conexión que yo pongo ahí, es porque yo entiendo que sí hay un factor, bueno, hay muchos, esto estamos intentando simplificar, pero hay uno que es la exposición, exposure, ¿no? Esa exposición al idioma es fundamental y entonces ahí, en eso sí tienen puntos en común, pero claro, no es lo mismo aprender en un aula que aprender como aprende un nativo, ¿no? Entonces, claro, hay que tener cuidado porque también hay estudios más o menos serios que sí demuestran que según cómo se enseña en el aula, pues bueno, puede ser mejor o peor. Pero si se hace bien, por supuesto, como ha dicho Marisa y ha demostrado, es más que positivo, ¿vale? Entonces, los niveles que... A ver, esto a mí es muy sencillo, pero este señor hace ya, creo que fue en el 88, ¿vale? Bongaerts dijo que él hizo estudios bastante completos y él decía que él se encontraba tres características fundamentales en un alumno ya de una edad, ¿vale? Un alumnado ya estamos hablando con una formación reglada, no nativo, ¿vale? Es decir, el alumnado nuestro. Que ellos tenían básicamente tres. estas tres características, ¿no? They had intensive L2 training. They were highly motivated and were constantly and massively exposed to L2. ¿Vale? Claro, es lo que digo. Y no estoy descubriendo nada. Él simplemente lo descubrió, vamos, lo demostró científicamente, que es como hay que es como hay que hacerlo, ¿no? Entonces, claro, hay un factor, evidentemente, nuclear, en el que nosotros tenemos un papel muy grande, que es la motivación. Y hay veces que no lo podemos intentar y hay veces que es complicado, ¿vale? Pero luego, por supuesto, además de la formación recibida, es la exposición. Es, además, una cosa que mi alumno está muy cansado de escucharme de... Intentas poner la tele en inglés, intentas cambiarle el canal de audio, intentas... Es que es un mantra porque es muy sencillo, es hoy día tecnológicamente es algo que está a un clic, que los que somos de otra generación nos tenemos que comprar los LPs con las letras, para ver las letras del vinilo y aquella historia, y que hoy día despreciamos mucho esa capacidad, no solo para el inglés, sino para el francés, para cualquier lengua, ¿vale? Entiendo a lo mejor que una lengua tipo chino, tal, a lo mejor es más difícil para nosotros engancharnos por el sonido, ¿no? Por las características tan complejas del chino, los tonos y tal, más alejado, pero es verdad que, en fin. Entonces, en los distintos niveles que hay, no es que hayamos evitado, porque claro, ya no nos daba tiempo, pero es verdad que sí me habría gustado incluir algo de infantil y de primaria, ¿vale? ¿Por qué? Porque sí, es importantísimo. Pero resumiendo mucho, ¿vale? La idea de que no es lo mismo aprender formalmente que informalmente, conforme avanza la edad ganamos en capacidad para aprender de forma formal, perdonad la redundancia, y vamos perdiendo oído, haciendo un resumen muy esquemático, ¿vale? Y de pequeños tenemos una capacidad auditiva tremenda, pero no estamos preparados para aprender de forma tan reglada. Entonces, ¿qué pasa? Claro, lo ideal es que en infantil funciona... A ver, volvemos a lo mismo, cuanta más exposición, mejor. ¿Es que confunden? No, vamos a ver. Los niños se confunden, tienen periodos de... Y no pasa nada. Es decir, que es que no pasa absolutamente nada, ¿vale? Es todo lo que le echemos a la mochila le va a servir. Eso tiene que estar muy claro, vamos, por lo menos yo lo tengo meridiano. Ahora, tiene que ser juego. No podemos empezar a... Vale, tiene que ser totalmente lúdico y sin ningún tipo de pretensión, más allá de que esa persona cuando crezca tenga una capacidad de recepción en ese idioma y en cualquier idioma, en otro código o códigos, como pasa en otros países, muy superior a los demás. Le estamos dando ya una facultad per se. En primaria ya empezamos a poder hacer cosas bastante interesantes. Y es una etapa que viene aprovechada. Es impresionante lo que se puede sacar de un niño o una niña de esa edad. Es impresionante. Pero no haciéndonos expectativas de aprenderse miles de palabras de vocabulario, sino intentar practicar el idioma, ¿vale? Y sobre todo, que les guste. Que les guste el idioma. Esa es, yo creo que en primaria es fundamental. Y luego ya en secundaria, pues ya sí tenemos que empezar a trabajar un poco los pilares de ese idioma y ya, por supuesto, en otros niveles, pues seguir, ¿vale? Si queréis comentarme algo o pararme, ¿vale? Me lo decís, ¿vale? Ya digo, pero todos sabemos que el oído lo perdemos con los años y es una realidad, ¿vale? Que está ahí, ¿no? Entonces, ¿yo por qué, entre otras cosas, os cuento estas cosas? Bueno, pues porque en mi experiencia yo hice una... En mi trabajo de máster hice una... bueno, lo hizo realmente mi compañero César Gallo, que es informático. Yo lo diseñé, lo hicimos un poco entre los dos, pero fundamentalmente la parte, lógicamente, de código la hizo él. Una pequeña aplicación pensando en trabajar un poco esos aspectos, porque lo que nos pasa a los españoles es que somos duros de oído, ¿no? Nos cuesta. Yo veía que el alumnado, pensando en el alumnado más bajo nivel, que se desengancha en las clases, pero con esto no quiero decir que si tenéis alumnado que no se engancha, que hay una aplicación y la diseñe, no es eso, ¿no? Pero fue Bueno, fue probar a ver si intentando usar el Real English, que también ha explicado Marisa, intentando usar, pero un poco más adaptado a su nivel, con contenido y cosas que ellos les fueran familiares, y sobre todo que les enganchara, cosas de jóvenes, cosas del día a día, pues a ver si esa capacidad auditiva realmente se mejoraba, ¿vale? A mí los resultados particularmente me sorprendieron mucho, porque esperaba mejora, pero no ese nivel de mejora. No sé si es que le pareció maravilloso que el teacher hiciera la aplicación, o que no lo sé qué componente hubo, pero es cierto que la diversidad de la que se ha hablado, y es una de las, de verdad, de las cosas que más cuidado tenemos que tener en esto de la ICLE, tenemos que intentar que el alumno no se nos quede atrás, ¿vale? Y es difícil, ¿eh? Es difícil porque hay personas que no quieren colaborar, y todos lo sabemos, y en la realidad, a pie de obra, es lo que hay. Y nos podemos poner como nos pongamos, pero hay alumnado que no lo hacen nada fácil. Es que esa es la verdad. Pero bueno, aún así, es verdad que con las nuevas tecnologías parece que entra mejor, ¿no? Entonces, ahí ya digo, yo vi que esta idea de intentar, bueno, acercarte a ese tipo de alumnado y no solo pensar en los que van mejor, pues ayuda, ¿vale? Funcionó. Bueno, yo voy a contar un poco mi experiencia, ¿vale? Yo, aparte, bueno, soy de secundaria, como he dicho, pero también tuve una parte que estuve impartiendo cursos CAL, los cursos de actualización lingüística, que en muchos casos no eran actualización, porque algunos de mis compañeros no sabían inglés, se apuntaron para aprender inglés, y hay gente que a punto de jubilarse se sacó su B1 con un esfuerzo tremendo. Allí coincidí, compré ahí, conozco ya a Domingo. Domingo daba CAL en Andújar, ¿vale? Y para mí fue una experiencia maravillosa. Y claro, lo de duro de oído viene de ahí, porque yo cada vez que le daba al play, aquello era pavor. Eso era... ¿Hoy hay listening? Sí. ¡Bum! Compré los mejores altavoces. Los mejores altavoces del instituto eran para mi clase, porque teníamos que tener, porque es que de verdad era, claro, lo que digo, eso se pierde, y eso es lo que se puede ganar año antes. Eso es lo que se puede ganar año antes. Entonces, en mi experiencia fue una experiencia muy bonita, muy tensa también, porque claro, evaluar a compañeros no es fácil, pero me lo hicieron, la verdad que yo, bueno, pues aprendí también a negociar mucho ahí, porque la verdad que lo de las notas era un tribunal, y en fin, aquello era... Fue una experiencia muy buena, pero es cierto que lo que yo saqué, que es muy importante, y todos lo sabemos, y no estoy descubriendo nada, que el dominio en la L2 es fundamental. ¿Por qué? Porque si queremos ser naturales en nuestra clase, si queremos hablar como yo estoy hablando ahora, o como antes habla Marisa, porque ella es una máquina y le da igual una que otra, ella es del primer grupo, ¿no? Pero realmente, cuando no tenemos esa competencia lingüística, que no hace falta que sea tan alta, pero sí lo suficiente como para que seamos naturales. Porque sí es verdad que en los cuestionarios de profesora muchas veces lo que se comenta es: no soy el mismo en clase. No soy la misma persona, estoy encorsetado. ¿Por qué? Porque no logro comunicar, transmitir, conectar con el alumnado igual. El alumnado tiene la dificultad de que ellos no dominan, pero es que nosotros tampoco. Entonces, claro, los que somos profesionales del idioma se nos presupone, pero a un área no lingüística que realmente son los que tiran de muchísimo del carro. Entonces ahí la labor de los profesores de idioma es fundamental para apoyarlos. Pero sobre todo en las áreas no lingüísticas tienen ahí que hacer un esfuerzo gigantesco, que lo hacen, porque ya digo, yo mis compañeros los admiro porque de verdad luego se sacaron su B2, incluso algunos han sacado el C1, en fin, impresionante. O sea, ya digo, hay gente de cero, o sea, que es posible, ¿no? Es posible, y parece que estás vendiendo humo, ¿no? Como ahora veremos. Vale, entonces, yo, mi admiración ahí, pero de verdad, es importante. Y luego, pues bueno, aquí está nuestro Billy, que es nuestro lector de este año. No he puesto foto del alumnado nuestro porque, bueno, ya sabéis, por las imágenes de menores y tal. Pero a Billy, pues sí, a Billy sí lo pongo. bueno, la figura del auxiliar de conversación también se ha comentado, es fundamental. Yo mismo fui auxiliar de conversación. Y bueno, yo coincido mucho con esa opinión que hay abajo, ¿vale? Que no es de Billy, es de otra persona, pero bueno, lo podría haber dicho perfectamente yo hace unos años. Sometimes teachers don't know how to work with me. El problema es que a veces hasta nos molesta, pero es como una figura ahí en el aula, como que está ahí, no sé, no sabemos bien qué hacer. ¿Qué va a hacer? Hablar. Hablar y hacer hablar. Para eso está, es un auxiliar de conversación. Es una ayuda para enganchar, para hablar, para interactuar, esa quinta competencia, ¿no? Entonces, claro, desaprovechar eso, posiblemente el año que viene yo sea el coordinador bilingüe, pero mi compañera hasta ahora, Loli, que me estará viendo, se estará metiendo conmigo, cuando me preguntaba, para repartir la hora, si queda algo, ¿te interesaría tener auxiliar? Digo, todas las horas que puedas. Si queda algo de la ANL, lo que quede para mí. Vamos, es que, ¿cómo me va a molestar a mí tener a un nativo en clase? Si es que, entonces claro, yo veo que muchas veces eso, y claro, ahí la coordinación bilingüe tiene un peso muy específico también, en el sentido, bueno, la coordinación, el profesorado de la área, para ayudar, ¿no? Para decir, oye, tenemos que trabajar con esta persona, en pequeños grupos, en, yo qué sé, darle mil pautas que hay, porque es verdad que tú, sabes, como auxiliar de conversación, sabes cuando entras a un aula y estás molestando, o pretendes que el auxiliar llegue y te dé tu clase. A ver, te puede ayudar, pero para alguna cosa concreta y tal, pero no, yo qué sé, que te imparta la clase de matemáticas en inglés, yo qué sé, lo veo un poco... No sé, aparte que los sistemas educativos de los que yo vine son muy distintos. Imaginaros a alguien explicando a los Reyes Católicos de Estados Unidos. En fin, son situaciones un poco forzadas, ¿no? Y eso es un poco pues lo que a veces se critica, ¿no? Ellos y ella, y sobre todo ellas, porque este año hemos tenido un chico, pero casi siempre son chicas, lo que más dicen en los cuestionarios es eso. No se me ha sacado partido. Y eso es una pérdida de recursos, de dinero y de talento tremenda, ¿no? Yo lo veo, ya digo. Yo además el año este me cambió la vida porque yo no iba a ser profe. Yo no me quería, mis dos padres son maestros y no tenía claro que yo a docente no me metía, como lo dije ayer comiendo, ¿no? Con los compañeros. Digo, yo no, esto no es lo mío, pues. Somos rebeldes por naturaleza, si mi padre o madre hace esto, yo lo contrario. Y esto me cambió para todo. O sea, tuve muy buena, por eso digo que es tan importante, tuve muy buena maestra de español, además, impresionante, ¿no? Pues tenía el nivel de español que había allí, impresionante, cómo hablaban, palabras como chapuza y cosas así que me pusieron música de, pues, poema de Miguel Hernández, ¿no? Aceituneros, o sea, unas cosas de tu tierra que sabían tu cultura, un nivel que yo decía, madre mía, ojalá alguna vez lleguemos a ese nivel. Entonces, eso sí, eso ayuda mucho. Bueno, que me estoy enrollando. Coordinación bilingüe. Bueno, ya sabéis que las funciones las dijo muy bien Pedro Manuel, ¿vale? Yo las que están en chiquitillo las dejo un poco más ahí porque es un poco más de lo mismo idea, ¿no? Que es coordinar. Pero es cierto que tenemos que velar por el currículo, ¿vale? Que es una cosa, tenemos que velar por ese modelo. Tenemos que intentar, como ayer dijo mi compañero Ignacio, las reuniones que son importantes, ¿vale? Para coordinarnos, para ayudarnos, para apoyarnos, las actividades que hagan los distintos compañeros, compañeras y sobre todo pues también el tema del auxiliar, como digo, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que es también una figura muy importante en todo este engranaje, ¿no? Sobre todo en un centro, por ejemplo, como el nuestro, que es muy complejo, ¿no? Mi compañera pues, ha tenido una labor muy, muy difícil, es que es muy complejo, es muy complejo. Problemas y dificultades. Bueno, yo, por ejemplo, destacaría, entre muchas, o dificultades más que problemas, pero, por ejemplo, sí es verdad que hay una diferencia muy, muy importante entre comunidades. Claro, si estamos hablando de algo, como ha dicho Marisa, científico, probado, que funciona, ¿por qué no nos ponemos un poco más de acuerdo? ¿Vale? ¿Por qué no intentamos...? No digo que todos hagamos lo mismo, porque como ella también bien ha dicho, hay que adaptarse al contexto. es cierto, pero podemos intentar poner un marco, ¿no? Lo digo sobre todo, por ejemplo, con el tema de Madrid, ¿no? Que ahora veréis algún... Madrid le están dando, pero vamos, bien, ¿no? Sabéis que allí hay lo que se llaman las secciones. Está la sección y el programa bilingüe, ¿vale? Entonces, en la sección, prácticamente el 100% es en inglés y es una especie de élite, o al menos así se percibe, o así se vende, por los medios. Y el alumnado que no va tan fuerte, pues se le pone en el programa. Entonces tienen la parte de sección, ¿vale? El alumnado, como decía uno, bueno, hay un documental que ahora voy a poner un extracto, ¿vale? Un extracto muy tendencioso, pero bueno, ahí empieza el documental diciendo que este documental se hace, pero tiene no sé cuántas mil visitas, ¿eh? No os podéis hacer una idea. Que se hace con ayuda de apoyar al profesorado y teniendo en cuenta que creemos en esto, pero vamos, lo ve, sí, yo, Marisa, porque no está aquí, pero sí, Marisa no aguanta ni 30 segundos allí viendo eso. En cuanto arranque el documental se va. Vale, entonces, bueno, ahí, pues bueno, lo que es, habla mucho, o se pone en alguna entrevista a algunos alumnos que dicen, bueno, yo es que quiero estar en la sección porque allí no se meten conmigo. Entonces, pero a mí el inglés no me gusta. Entonces, claro, todo está un poco, claro, pero ya digo, son opiniones concretas, sesgadas, para impactar, ¿no? Pero sí es verdad que hay distintos métodos. A mí, particularmente el nuestro, me parece, de verdad, creo que el muy acertado, ¿no? El bilingüismo funcional creo que es lo que debemos aspirar y es lo que una de las conclusiones creo fundamentales de este curso, ¿no? Sí es cierto, y lo comentaba Marisa como diciendo, bueno, sí es que cosillas, bueno, es verdad que hay alguna, más allá de lo que pensemos o no pensemos, sí es verdad que hay cierta evidencia científica de que si no se hace bien o muy bien, el aprendizaje en contenidos puede bajar. Vale, hay sobre todo un estudio reciente, que se menciona también a Marisa, entre otras personas como autoridad, que este estudio, por ejemplo, de Asturias, sí me preocupa un poco más porque sí tenía una muestra, bueno, 7.600 alumnos en primaria, de sexto de primaria, al final cogieron una muestra representativa de 400, en principio, pero se le fue hasta casi los 700, ¿vale? Ahí sí, pero bueno, lo estuve hablando ayer con Cristina, porque ella, lógicamente, al ser su tierra, pues conocía, y es verdad que es muchas veces esto, que hay que llevar las cosas bien. Y entonces, sí, ellos sí han demostrado, hay otros estudios que demuestran, por eso digo que hay que replicar lo que decía, hay que replicar las cosas, hay que ver si eso se repite en más sitios y si realmente el modelo asturiano es nuestro. En Asturias lo que sí parece que han demostrado es que el alumnado de primaria aprende menos ciencias, o menos contenido en ciencias que el alumnado, o sea, el alumnado bilingüe aprende menos que el no bilingüe. ¿Vale? A lo mejor se le está dando muchísimas listas de vocabulario, no se está haciendo bien, no lo sé, pero parece que sí hay cierta evidencia, ¿no? Bueno, el rol de la L1, de la lengua castellana, pues sabemos que cambia, que se modifica cuando hay un centro que es bilingüe, pues tenemos que cambiar un poco el chip. Y por eso, claro, todo esto funciona cuando se trabaja en equipo. Y eso es muy difícil en los centros, como sabemos. Si todo esto está muy bien, pero cuando uno es el visionario loco, que se le va la pinza, que vende humo, que tal, pues es difícil, ¿no? Porque, claro, en los claustros pues hay tensión, tal, y es que bilingüismo me desplaza, en fin, hay mil argumentos, mil cosas, entonces claro, es complejo, ¿vale? Luego hay una cuestión que es verdad que al principio también, desde mi punto de vista al menos, mermó la creencia en este sistema, en esta integración, porque lo que se trataba era de hacer todo lo mismo a la vez. Claro, era el de matemática, el de sociales, el de natural, el de tal, pal, a la vez, todos tratamos lo mismo. Claro, eso es poco practicable. Se puede hacer un par de asignaturas, incluso máxime tres en algún trimestre, pero es que no puede. O sea, cada uno sabemos lo que pasa. Si tú das clase, tú no puedes. Entonces, claro, eso también, cuando se vio que no era viable, no era razonable, no porque no sea lo ideal, sino porque realmente es complicado engranar tanta cosa, pues realmente también dañó la imagen de esta integración, ¿no? Ah, pero es que lo que se pretende es que hagamos todo, claro, pues yo ya termino el tema, pues. Y ahí venían también un poco esas polémicas, ¿no? De todo esto. Y luego, pues, claro, la coordinación con el equipo directivo, lógicamente, es fundamental, ¿vale? Yo acabo de, ¿vale? He sido el secretario del centro durante 9 años, lo puedo decir, que ahí, si un equipo directivo no tira, pues, lógicamente, es complicado, hay que apostar, y es complejo. Lo que ha dicho ya Marisa también de la atención a la diversidad es muy importante, ¿vale? La atención a la diversidad es que es complicado. El alumnado ese que se nos queda atrás, y eso para plus it up, como ya decía, ¿no? Para subir, porque tenemos que aspirar a subir el nivel. Y luego, claro, lo que he dicho antes ya me refería a esto, el conocimiento de la L2, ¿vale? Del profesorado de la área no lingüística. Es fundamental. Ya sabéis, es que llevo muchas ideas ya cuando he visto a Marisa, digo, es que, vamos, claro, es que es la realidad. Si es que, claro, al principio empezamos con un B1. Claro, con un B1, ¿cómo vas a tener tu capacidad para moverte? Un B1 es para eso, para tener una capacidad comunicativa en situaciones cotidianas y moverte bien en determinados contextos habituales. Cuando ya empezamos a vocabulario más técnico y tal, pues entonces ya subimos de categoría, y ahí es donde debe estar el ANL, ¿no? La planificación, pues, es muy, muy importante también, ya se ha dicho, ¿vale? Estoy un poco resumiendo, ya digo, todo lo que se ha dicho. Y lo que he comentado, que es mi mantra, porque si a nuestros hijos los animamos a leer, o a nuestros alumnos, ¿por qué no a estar expuestos al idioma? Porque eso es muy importante, ¿vale? Necesitamos que engancharlos y que no vean que lo natural es ver la versión doblada de algo. Eso no es lo original. Y cuando son pequeños les da igual. ¿Por qué no lo adaptamos, no lo enganchamos de pequeños, no? Entonces, yo qué sé, yo lo he intentado con mis propios hijos, como ya muchos lo han intentado también, ¿no? Y en casa, pues ya digo, yo les hablo en inglés desde que, vamos, no como Elena decía, desde cero, pero de los 6 meses, si me di 6 meses, 6 meses me di, y es duro, ¿eh? Es duro porque es complicado. Es complicado y te das en situaciones y tal, pero esa ya es la otra inmersión. Lo que sea, pero claro, ya para eso pues tienes que tener la suerte o la mala suerte de tener a un papá cabezón. Pero la verdad que eso, el que pueda, sí, porque toda la exposición, todo lo que le echemos, y es verdad que sí son esponjas de esa manera, pero claro, en un aula pues es distinto, porque el tiempo de exposición es limitado. Y como siempre le digo a mi alumno, yo soy una ayuda. Yo no soy la solución para aprender inglés, soy un instrumento que podéis utilizar para aprender, pero o aprendéis vosotros. Tenéis que esforzaros, ¿no? Y ya digo, lo vemos normal y ya está. Es difícil cambiar. Eso es una cosa muy, sabéis que la industria del doblaje en España, por ejemplo, y no es simplificar mucho, pero es una de las industrias más potentes además los dobladores de España, en España, son los mejores del mundo, lo sabéis. Son los mejores del mundo. Son impresionantes, actores profesionales, etcétera, ¿no? Bueno, vamos ya con el tema que ha tocado perfectamente, y no voy a incidir, pero sí vamos a ver un par de vídeos muy cortos, ¿vale? Del tema este de aquí hay tomate, ¿no? De con las redes sociales y tal. Porque os acordáis que Tiberio, por ejemplo, dijo que en uno de los documentos que mostró, decía que la valoración de los profesionales por comunidades, la comunidad más valorada, la menos, os acordáis que era Canarias, ¿verdad? Y la más valorada era Navarra y la segunda Madrid. Bueno, pues claro, según donde lea. Entonces, Carlos, si puedes darle un momentillo al... Ahora te digo yo, te indico cuándo parar, ¿vale? Está en el Chrome, está puesto en una de las pestañas. ¿Quiere? Sí. Y ya déjalo ahí y ahora te cambia de pestaña, que está el otro, ¿vale? Que es también muy cortito. Bien, ahí.
Lejos de una evaluación seria oficial, lo que sí está ocurriendo es lo que podríamos llamar
online off
de la gente que conoce el bilingüismo.
Bueno, ahora si no te importa que más ni corto, lo ponemos aquí en local, ¿vale? Es que quiero que...
Intentó utilizar la LOCSE, ya que según ellos generaba niños ignorantes que no aprendían, ha tomado al bilingüismo como una fuente de mofas fruto de su fracaso. Bilingüismo caní, tonto bilingüismo o bilingüismo paleto son algunas de las denominaciones no oficiales que se le otorgan a este programa, que es objeto de mofa en redes sociales, con entradas que se convierten en virales, en periódicos, en los programas de humor de la televisión,
bilingüismo, puta mierda,
incluso en la gran pantalla.
¿Te preguntas las partes de la flor que tengo que saber?
Venga, vale, a ver. Sí. ¿Qué dices?
Es que el
cole
es science, es en inglés.
Sí, pero entonces, ¿cómo sé si lo has dicho bien? ¿Has dicho tallo?
No sé, ¿qué es el tallo?
No teníamos bastante ya con el ridículo de algunos de nuestros políticos.
Aparte, política corta. No quiero. No quiero política. Solamente la parte lingüística. ¿Lo podemos poner en local entonces? Para que se escuche. Es que. Sí. Eso, bueno, lo cuento mientras tanto, es, si buscáis eso, la chapuza del bilingüismo, veis que tiene más de 30.000 reproducciones, visualizaciones, ¿vale? Hay un Twitter dedicado a esto, y entonces ahí está el documental, está el otro vídeo que ahora os voy a mostrar, que es el que, al que se refiere Melissa, porque ya digo, ha sido totalmente, más que fue lo que casualmente hablando con mi hermano me lo dijo, dice, oye, ¿has visto? Y digo, no, dice, está la red inundada con este tema, ¿no? Entonces, claro, nosotros venimos ahora del subidón, ¿no? De que venimos del chute de energía, de tal, y te encuentras esto, ¿no? A ver si, sí que no, sigo. Bueno, online sí lo han visto, ¿no? Sí lo han escuchado. Vale, perfecto. Bueno, pues ya está. Os cuento lo que habéis visto, una sección de una peli muy conocida, ¿no? Para ir más que uno, cachondeándose un poco del tema. Luego me van a dar el enlace y lo veis. Pero sobre todo había unas palabras que perfectamente se podían leer en los labios, ¿no? Del programa de resistencia que imaginaron, ¿no? Y luego está el otro que es, pero bueno, si no se escucha, pues se pone online. El otro vídeo que es, bueno, de una entrevista a una familia en un colegio, en este caso de Valladolid, para salirnos de comunidad, ¿vale? Que no sea, y ahí, pues bueno, pues se da una serie de razones, pues bueno, ya está. Desde lo que estamos diciendo, desde el desconocimiento, que se viste como conocimiento, pero que realmente, pues bueno, a lo mejor, o en ese colegio en concreto no se está haciendo bien, no lo sé, pero realmente eso está dando la vuelta. Entonces, ¿qué pasa? A mí sí me preocupa. Yo sé que Marisa decía que no, pero a mí sí me preocupa. ¿Por qué? Porque nos afecta mucho, ¿vale? Este año, como estoy con el doctorado, en el curso de doctorado hubo esta mujer, Victoria Escandel Vidal, dio una charla que a todos nos pareció además la más valorada, con mucha diferencia por todos, nos encantó. Eso es para hacer otro curso de verano, de las redes sociales y las fake news, ¿no? Entonces, a mí me impactó porque es lo que sabemos, pero te lo explican bien alguien que sabe y te das cuenta cómo nuestros mecanismos psicológicos fallan. Y era todo fundamentalmente dirigido a eso, ¿por qué fallan nuestros mecanismos psicológicos ante determinadas circunstancias, ¿no? Entonces, resumiendo mucho, porque esto es otro tema, pero para ser conscientes del daño que sí está haciendo y que sufrimos, claro, ella decía que las redes sociales tienen ese efecto amplificador, ¿vale? Somos una sociedad de mucha rapidez. Nos gusta todo ya y gratis. Y eso tiene su precio, porque ya perdemos la precisión, perdemos la objetividad, perdemos la confianza en quien sí sabe de un tema y nos polarizamos. Y la frase que a mí más me impactó de todo fue eso que he puesto ahí. ¿Por qué funcionan las redes sociales? Porque producen dos sensaciones de las que no nos podemos aislar: sorpresa y disgusto. Es sorprendente y no es positivo, porque las emociones negativas son las que más se retuitean, son las que más se envían. Si alguien hace algo bien, eso no tiene chiste, hay que vender sangre. Y eso, cuando te lo dice alguien y te dice que psicológicamente está estudiado y que psicológicamente está demostrado que eso es así y nos manipulan de esa manera, pues claro, te impacta. Y ahora mismo, ya digo, especialmente, como digo, en Madrid es a saco, y Tiberio puede dar fe de ello, seguramente si le ha llegado o no, no te han llegado a lo mejor algunos comentarios o algo del tema, no lo sé, ahora que lo comente, pero bueno, realmente sí es preocupante, ¿no? Es un tema preocupante que pues nos mina y luego en la calle, porque ¿qué pasa? Lo que decía antes, al final no lo dije, esto se llama, y lo digo así por un poco por salirme otra vez del tema, se llama el efecto Dunning-Kruger, lo del cuñado que hemos comentado antes. No lo he dicho, el efecto Dunning-Kruger es curioso y lo he mirado antes porque me acordaba de la historia pero no me acordaba bien del todo. Pero es muy, además es internacional, pero además es muy ibérico, ¿no? Porque Dunning, bueno, es un profesor de una universidad de Nueva York, Cornell creo que se llama, y entonces él le llegó a su oído una experiencia que le impactó y entonces junto a un colega, Kruger, pues estudiaron el fenómeno, ¿no? Un señor pues fue a, en fin, él, con las cosas de repetir las cosas e intentar convencer a alguien de alguien, le dijeron, una noche que salieron de marcha, le dijeron a uno que bueno, que si te rociaban la cara con limón, pues que con zumo de limón, que podía ir a robar el banco, que era invisible. El caso es que, como evidencia científica, el hombre, no sé de qué manera, se echó una foto y el caso es que no vio su cara. Imaginaos cómo estaba el tema. Entonces, el caso, como él vio esa evidencia científica de que eso, pues, fue a robar el banco rociado con zumo de limón. Y eso es real, eso está documentado, ¿vale? Y entonces, claro, un profesor de psicología, evidentemente, dice, aquí estoy yo, esto tengo que estudiarlo, ¿vale? Y entonces ellos estudiaron y demostraron científicamente que básicamente es la idea, cuanto menos sabes de una cosa, más habla. Resumen. Claro, esto lo arreglaba yo, claro. Y eso es un poco lo que pasa, ¿no? Conversación. Entonces, el bilingüismo, pues, lo que habéis visto, ¿no? Esto es muy complejo. Esto es muy complejo y claro que tiene luces y tiene sombras. Sí. Y lo ha dicho Marisa. Claro que sí. Hay que aceptarlo y no. Pero las ventajas superan, como sabemos. Y además está demostrado científicamente a las desventajas, pero de largo, ¿vale? De largo. Y ella lo ha hecho con mucha ilusión y con muchas ganas. Pero claro, luego te encuentras pues eso, ¿vale? Entonces ya digo, lo voy a dejar los dos enlaces porque ya digo, son bastante, bastante... bueno, nos demuestran lo que está pasando, ¿no? Esa campaña de prestigio. ¿Qué aspectos positivos? Yo qué sé, no podría... Pero bueno, resumiendo muchísimo lo que se han dicho en todas las ponencias, pero si lo tuviera que resumir en cuatro, por decir algo, pues bueno, nos ayuda, esto lo cogí de Elena, ¿no? Nos ayuda, en una cita de von Humboldt, nos ayuda a conocer mejor el mundo, nuestra lengua y a nosotros mismos. Es que también nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, sobre todo cuando vas a un país, vives en él, contrastas tu cultura con la tuya y realmente conoces tus limitaciones. El procesamiento mental está totalmente demostrado, que el procesamiento, que la sinapsia es que está demostrado, está estudiado y lo ponemos en duda. Las ventajas laborales, informes europeos, múltiples, lógicamente. Experiencias personales, pues bueno, y por qué no decirlo para como persona, para tu mochila personal de tu vida, ¿no? Ya digo, lo que os he dicho antes, para mí me cambió la vida, ¿no? El irme allí. Y luego, una cosa que he hecho mucho de menos, mucho de menos, que lo comentó también Pedro Manuel, es, por ejemplo, iniciativa aquí en Andalucía como Idioma de Juventud, ¿no? Idioma de Juventud es un programa que ha tenido varios formatos, Y al igual que él, pues yo me fui a Manchester, Dublín, York, en fin, no sé, un montón de años. Nos íbamos allí con grupos de 50 alumnos y alumnas de la provincia. Y claro, ellos venían con el chip cambiado. Decían, ahora sí veo. Claro, veían y hablaban español. No aprendían ni una papa de inglés, eso también lo digo. Lo de tal, no, inglés no. Pero ahora el chip cambiaba. Pero cambiaba el chip. Y eso que tú... No, además, lo que me encantaba del programa era ver el cambio en dos semanas que yo no había conseguido en un año. Y para eso sí merece la pena invertir. Yo sé que estamos muy mal, pero eso cambia mucho la visión del alumno, ¿vale? Antes de empezar el SECRE, que fui de coordinador bilingüe, tuve la suerte de que se sacó otro formato de idioma de juventud, que era la modalidad que había que solicitar intercambio, ¿vale? Lo tenía que organizar el centro, era un poco más farragoso. Y al final, pues nos lo dieron. Yo no pude irme por temas personales al final, pero bueno, se fueron 30 alumnos con todos los gastos pagados. Unos días antes de que empezaran los Juegos Olímpicos de Londres, ¿vale? En 2012 se fueron allí 10 días. Pues, imaginaos, esa gente, algunos ya han terminado la carrera, muchos de filología, o están haciendo, y sobre todo están, el inglés les ha ayudado tantísimo, porque claro, cambiaron el chip de esa manera que es lo difícil conseguir hacer ver las personas, que las personas vean las cosas como las vemos, ¿no? Esa capacidad de transmisión que ha demostrado Marisa, ¿no? Eso es lo complicado, ¿no? Eso que te lo creas y no te pare nadie, porque a veces pues el desánimo no vence, ¿no? El futuro, pues bueno, el futuro yo lo voy a resumir en una frase, ¿no? Muy sencilla, que hago un estilo ella, ¿no? Who said this, ¿no? CLIL has emerged as a timely solution to European plurilingual education. ¿Tenéis idea quién lo ha podido decir? Pues Marisa Pérez Cañado, ¿no? En uno de sus artículos decía eso, ¿no? Decía que esto ha venido para quedarse y es la realidad, ¿vale? Ha venido para quedarse, es una de las mejores contribuciones creo que podemos tener, pero es cierto que, bueno, las cosas tenemos que hacerlas bien, tenemos que trabajarlas bien. Pero que os animo de verdad, y no porque sea el coordinador, ¿no? Pero, thank you for your attention. La verdad que creo que el curso, luego ya lo pondréis evidentemente en vuestros cuestionarios, ¿no? A ver qué tal os ha parecido, pero yo desde aquí, de lo que he visto por lo menos a mí, las ponencias que ha ido habiendo y tal, yo la verdad que creo que ha sido muy enriquecedor, complementario, que ha ido, en fin, cada persona ha ido hablando de lo suyo, pero lógicamente hay cosas que se han repetido e intento hacer una síntesis. Y bueno, no sé si me queréis decir algo, queréis comentar algo, que ya habla mucho. No sé si en el chat, no sé si hay alguien por ahí, no sé si hay, mira Manuel, si hubiera... Pues qué lástima que los vídeos no, porque ya digo, son, bueno, el documental de una hora, ya digo, es cierto, dime. Sí, sí, espera, me pongo la mascarilla y me acerco.
Vale, gracias. Me ha sorprendido, Juanjo, las redes sociales, que es verdad que, me viene a la mente reuniones de coordinación, el trabajo. Nunca se comenta nada positivo. Cuando los resultados son positivos, cuando hacemos jornadas, cuando se ve que, pues, el alumnado, pues, sale beneficiado y lo hace muy bien, no se comenta tanto como cuando hay algún tuit o cualquier noticia en las redes sociales negativa. Eso es impresionante. Y es, nunca reflejamos lo positivo, siempre lo negativo.
Sí, es como Van Gaal, ¿no? Siempre negativo. Pues es que cuando ella lo comentaba y lo dijo con esa autoridad, dijo, es sí. Que son, es muy sencillo.
Sí.
Sorpresa, indignación,
sí.
Disgusto. ya está. Esas son las sensaciones que te y que te llevan al otro lado. Ajá. Porque aquí además somos todos en general, porque la sociedad americana también se aparece, todos, pero aquí somos muy de extremos también. Esto, claro, ¿qué pasa? Que tenía unas expectativas, como ha dicho Marisa, como muy bien ha explicado ella, cuando empezó, pues esto era, no había nada negativo, hombre. Todo tiene su parte negativa.
Sí.
Claro, ahora todo es negativo. Si es que ya está más que demostrado, que esto funciona, ¿no?
Sí, y es y lo más desafiante es que el alumnado de ahora se deja llevar por las redes sociales completamente. Da igual lo que le digamos, da igual la evidencia empírica. Ellos funcionan por el clic y por el like. Y da igual que tú les quieras enseñar. Están controlados completamente y cualquier persona los puede controlar completamente a través de las redes sociales, y de hecho yo lo estoy viviendo ahora. El alumnado está cambiando muchísimo y nuestras clases desafortunadamente ese aspecto es complicado.
Sí, de hecho ya digo, puede ser perfectamente el tema de un curso de verano, es que es un tema lo suficientemente complejo, serio, y ya digo que porque lo que hacen es simplificar realmente, y los mensajes sencillos y directos y con emociones tan intensas llegan.
Sí, sí, es lo que más llega, más que el trabajo que llevamos o que se lleva en CLIL, porque es muy muy complicado, pues que todos los profes de lengua, todos los profes de contenido, la coordinación y la dirección remen en un mismo, en una misma dirección. Sí. Eso es lo complicado, lo complejo.
Pero cuando se hace, funciona.
Funciona muy
bien. Y eso
es
lo que no se puede negar. Cuando se hace, funciona. Exacto. Y ya digo que afortunadamente pues yo lo he visto y lo veo.
Sí.
Y entonces, claro, cuando te dicen es que esto no funciona, digo, mira, ¿a qué alumno o alumna ha entrevistado? Porque no lo sé.
Eso es.
Porque claro, lógicamente ellos tienen su opinión, evidentemente. Y ha habido personas a las que ha ido mejor y peor, pero la impresión general es muy positiva.
Y ya para terminar, es verdad que, por ejemplo, un centro, cuando pues se solicita un programa bilingüe y tienen que implementarlo, yo quiero ponerme en la piel de alguien que no tiene el B2 o el C1 de inglés, francés o alemán, y me dicen, pues ahora tienes que sacártelo y tienes que implementar y tienes que trabajar de esta forma.
Sí.
Evidentemente es más fácil, pues no funciona, a dedicarle tiempo extra y ponerte a ello.
Claro.
Creo.
Claro. Sí. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Totalmente. Muchas gracias. ¿Alguna cosilla más?
Sí, en el chat, en fin, te dan la enhorabuena a Marisa también.
Sí, bueno, pues dale la gracia de mi parte.
Es que digo que en el chat te dan la enhorabuena también a Marisa. Hay bastantes mensajes felicitándola por la charla anterior. Y a ti al final.
Es que, claro, viene Marisa y ahora qué digo yo. Me la ha dejado muy difícil. Que... Afortunadamente, la verdad que sí que... Yo, ¿para qué voy a engañar? Yo ya estaba nerviosísimo porque, digo, es verdad, porque cada ponente ha hecho unas contribuciones muy interesantes y, bueno, pues, a un nivel, ya veis, es que... Entonces, sí, la verdad que yo creo que el resultado global ha sido bastante, creo, bastante bueno, por lo menos de lo que yo he visto. Y ya está. Si no, los vídeos entonces imposible, ¿no? Es que de verdad, que con la... Mira que... Bueno, ya está. No pasa nada, lo veréis en casa. Pero es que impactan los dos. Bueno, el de las opiniones ya menos. Yo no sé por qué se le ha dado tanta relevancia mediática, que lo ha comentado también Marisa en ese mismo vídeo. Simplemente dicen, pues bueno, que se da mucha lista de vocabulario compleja y tal, pero no sé en qué se basa. Ahora, la parte esta del... claro, una película, por ejemplo, como Padre no más que uno, es una cosa que llega mucho, ¿no? Ese cachondeo de lo típico, ¿no? Te sabes todas las partes, pero de una flor, pero no sabes lo que es un tallo, ¿no? Que es lo que se comenta en... O sea, sabes decirla en inglés, petal, no sé qué, tal. Y bueno, ¿y has visto tallo? Y dices, ah, pero ¿qué es el tallo, papá? Eso es lo que no se escucha en el vídeo, ¿no? Diciendo, mucho inglés, pero no tienes ni idea. Claro, y eso es lo que se está vendiendo, ¿no? Bueno, Tiberio, si te parece, dejo... ¿Sí? ¿O me espero un momentito?
cerramos ya entonces. No me voy de aquí sin otro flis flis. Pues entonces, nos toca cerrar. Antes de cerrar, quiero acordarme de toda la gente también que nos ha ayudado y permitido llevar a cabo el curso, como son la gente de recepción, la gente de cafetería y la gente que supongo que limpia esto y que no vemos nunca, ¿no? Porque como están cuando no estamos nosotros y que sin embargo, si no lo hiciesen, no podríamos llevar a cabo el curso. Evidentemente, a toda la gente del ayuntamiento que se han portado estupendamente y que sigan portándose estupendamente, ¿no?, con la UNED. También quiero agradecer a toda la gente que nos ha seguido por Internet o incluso que nos va a ver en diferido, que eso también va a suceder. Y espero que a todos ellos también les haya resultado, les vaya a resultar cuando nos vean de interés. Quiero agradecerte, Juanjo, por todo el trabajo. Ahora ya puedes relajarte un poco más. Porque estas cuestiones son siempre tensas. Primero porque hay que organizar las cuestiones y luego porque nunca sabes cómo van a salir. Quiero decir que es cierto que aunque se preparan, pues pueden salir mal, puede fallar un ponente, puede pasar cualquier cosa, como sabemos, ¿no? En este caso, pues ha ido todo sobre ruedas, nunca mejor dicho, pero siempre existe esa posibilidad, ¿no?, de la incertidumbre de lo que puede pasar. Así que muchas gracias por todo tu templanza también, aparte de tu trabajo, tu templanza y tu tranquilidad, que eso también es muy importante. Muchas gracias de nuevo a todos los técnicos que nos han acompañado estos días y que han también posibilitado, José Manuel y Carlos, todo este trabajo y la transmisión, y sin ellos no habría sido posible. Los medios eran estupendos, como hemos podido ver, pero sobre todo los habéis manejado también de una forma excelente, ¿no?, controlando las cámaras, los planos, etcétera. Y ya sabemos que cuando utilizamos medios, pues siempre puede pasar una cosa, ¿no? Si el sonido, si la transmisión, pues la grabación. Yo ya, como llevo muchos años, ya me he habituado a esas cosas. Como todas las semanas tengo algún seminario, alguna webconferencia o tal, ya, al principio lo pasaba muy mal, claro, eso de terminar la sesión y darte cuenta que resulta que no se ha grabado. Al principio lo llevas muy mal, ¿no? Pero bueno, como todo, igual que cuando, claro, igual que si eso, que os habrá pasado evidentemente, que estás toda una tarde escribiendo y luego que resulta que no aparece el documento o yo qué sé, pues esas cosas que sabemos que pueden pasar, ¿no? Pero bueno, la gente que escribía con pluma, incluso los que pintaban en las cuevas, les pasaba también de todo, ¿eh? Porque me llegó la noticia de que alguno que había pintado una cueva, resulta que luego vino una inundación y le borró todo. O sea que ya de aquellas pasaban estas cosas, ¿no? Que los medios fallaban, claro. Evidentemente cada cosa falla en función de su naturaleza, ¿no? Y lo que hace fallar la pintura de una cueva, pues a lo mejor no nos falla aquí, pero al revés también sucede. Aquí puede haber fallos de ese estilo. Evidentemente tenemos que agradecer a todos los ponentes que han hecho un buen trabajo. Todo se ha visto que habían preparado muy bien las sesiones y que espero que también hayan contribuido. El esfuerzo ha sido, desde luego, muy interesante. Y, como no, quiero agradecer también a todas las asistentes presentes. Tengo que decirlo en femenino porque, pues, habéis sido sobre todo mujeres. Así que muchas gracias. También espero que os haya gustado, que os haya servido. Yo creo que ha sido una oportunidad también, no solo para aprender, sino también para intercambiar, para reflexionar, para actualizar y para cargar las pilas. Pero es cierto que en este tipo de temas, como hemos visto, y por eso tenemos que ser cautos también, el activismo, pues, tiene siempre la respuesta del contraactivismo. Y, por tanto, aunque estemos convencidos de las cosas, también creo que es inteligente saber plantearlas de forma sensata, razonable. Vaya, que no se nos vea mucho el plumero. Porque es que es así. Yo creo que en cualquier tema, y en la escuela estamos habituados, ¿no?, que cualquier tema que plantees, ¿no?, da igual el que sea, si se te ve demasiado motivado, pues rápidamente aparecen los contras, ¿no? Y entonces yo creo que también hay que saber plantear las cosas y hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia porque tampoco hay que pensar que la gente cambia, y nosotros tampoco cambiamos de un día para otro. Y entonces también hay que saber tener paciencia con la gente, ¿no? También creo que hay que saber plantarse y poner límites. Quiero decir que eso también, la paciencia no es infinita, ¿no? Y no significa que tengamos que admitir todo. Es decir, que sobre todo descalificaciones, ¿no?, y cuestiones absurdas, como hemos visto, yo creo que esas no se pueden admitir simplemente, porque ya es darle credibilidad a cosas que no tienen ningún tipo de realidad. Una cosa es que hagamos un chiste y nos podemos reír de todo, ¿no?, y otra cosa es que le demos credibilidad, ¿no? Yo creo que cada cosa, una cosa es un programa de humor para entendernos, ¿no?, ¿vale?, y otra cosa es una conferencia o unas jornadas o un curso. Yo creo que tienen que tener otro tratamiento. Así que nada, espero que realmente os haya servido. Nosotros hemos quedado muy satisfechos y nada, quiero agradecer finalmente, y termino con ello, al Centro Asociado de la UNED, porque sabéis que sois nuestra alma y que os queremos mucho. Así que es muy importante que sigáis con muchos ánimos, y quiero poner en valor, además de daros las gracias por todo el trabajo que hacéis, que ya sé que a veces seguro que tendrá partes más ingratas o más de menos sabor, digamos, pero también creo que cuando salen muy bien las cosas, como han salido este curso, pues también creo que os lo hay que agradecer.
Y a ti, y gracias a ti por tu trabajo también, ¿no? El director.